Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
When I passed you in the doorway. Richard Diz, buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Manuel.
Bueno, hombre, bueno, ¿cómo ha ido la semana tataliesca?
La cosecha ha sido buena, podría haber sido mejor, pero entonces el programa hubiese durado 2 o 3 horas. Entonces he tenido que elegir lo que me ha parecido a mí más significativo y relevante.
Claro, porque tú vas ahí cultivando y luego, claro, vas...
Claro, yo hago un programa de 1 hora todos los días, con lo cual tengo 5 horas y pico de material todas las semanas.
Imagínate, de lunes a viernes, ¿para tanto da esto?
Sí, para tanto da, ¿sí? Y muchas veces me dejo muchos audios fuera de mi programa del radio porque ya no quiero que dure más de 1 hora.
Ya.
Bueno. De hecho, el primer día, el lunes, que fue el primer día de la novena temporada... Duró 1 hora y 45.
Madre mía.
Mira tú.
O sea, que aquí tienes que hacer un esfuerzo de...
De síntesis.
De síntesis, efectivamente.
De mucha síntesis.
Pues venga, vamos a sintetizar.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, al lío.
Pues mira, en el programa de hoy vamos a hablar en parte de economía y de fichajes. Y por la parte de la economía, yo supongo que el otro día, Petón, que tiene tantas cosas en la cabeza y tiene tantas historias y anécdotas que contar, yo creo que se lió un poco con los nombres de los clubs y de los presidentes cuando en el chiringuito dijo esto.
Florentino está acorralado, acorralado. Tiene que quitarle deuda al club en un año crítico.
Tiene que quitarle deuda al club Florentino cuando el Real Madrid tiene una deuda negativa. Porque le debe más de lo que debe, y esa es la situación en estos momentos. Quizás estaba pensando en el Atleti, que tiene como 500, 600 millones de deuda.
En el Barça.
En el Barça, que tiene 800, 900, pero en el Madrid.
O sea, el Madrid...
acorralado económicamente, por favor.
O sea, al Madrid le deben más de lo que él debe.
Le deben más de lo que él debe. Entre la deuda a corto plazo y lo que tienen que pagarle a él... Tiene saldo negativo.
Bueno, ahora ha sido un lapsus, ¿eh? De Petón.
Conociendo a Petón, su brillante cabeza, lapsus no tiene.
Bueno, pues entonces no habrá sido un lapsus.
Lapsus no
puede,
tiene.
Puede que tengas razón. Puede que no haya sido un lapsus. Pero Petón a veces, claro, dice cosas de estas y realmente no hay nadie que le rebata.
Claro, no.
Dice, Florentino está acorralado. Claro, tiene que quitar deuda al Real Madrid y nadie dice, pero si la deuda del Madrid es negativa, ¿cómo estarás pensando en Enrique Cerezo?
Pues supongo que sí.
Claro, pero no.
Supongo que
Enrique Cerezo no está acorralado. O sea, el único club que durante la pandemia acaba con superávit y sin embargo es Florentino el que está acorralado.
Sí, es alucinante.
Bueno.
Lo que pasa es que Petón lo dice tan seguro, con esa voz y tal, y dice, bueno, me ha pasado lo mismo que con Jordi Martí o Monclús, que como hablan con esa voz tan campanuda,
claro,
uno tiende a creerles, sí, aunque sean las 12 de mediodía y te digan que es de noche.
Que es de noche, bueno. Sí, muy bien.
Pasemos ahora a la ilusión en los tiempos del COVID.
Sí.
Miguel Serrano, que se indignó cuando el Madrid la pasada temporada, tú te acordarás, fichó a Sar y 4 piernas, esto es literal, los 4 piernas eran Mendy, Militao, Jovic y tal. Hace una semana comentaba esto otro en Radio Marca.
En los clubes de fútbol, en la vida fundamental, es fundamental.
Totalmente.
Yo digo, si el Madrid mañana ficha a Estuani del Girona, o a Álvaro Negredo del Cádiz, no sé, al que queráis, a un jugador absolutamente desconocido y sin... Bueno, Negredo es un tipo con la carrera hecha, pero al que queráis, mañana genera ilusión, porque la gente necesita ver caras nuevas.
Ay, Dios mío, ay, Dios
mío. Vamos a ver, Militao...
Estas cosas aquí no lo dice...
Militao era internacional con Brasil, Mendy internacional con Francia, y eran unas piernas, y no generaban ilusión. Pero Estuani y Negredo...
Esto aquí no lo dice porque sabe que salgo al cruce. O sea, claro, ¿no? Necesita ilusión el Real Madrid y por eso Florentino Pérez en el palco de honor del Bernabéu dice, aquí está Estuani. Oye, que es un magnífico futbolista, un Negredo, que son...
Que ya estuvo en el Madrid.
Claro, que son muy buenos futbolistas, pero hombre, yo creo que el tren del Madrid pues no es precisamente el que les toca coger ahora, ¿no?
Pero espera, que todavía tiene otro posible fichaje que generaría ilusión.
No me lo puedo creer.
Lo primero era de 12 de septiembre. Sí. Esto es del 16.
Si el Madrid mañana ficha a la estrella del Cádiz, digo el Cádiz que es el equipo que mejor me cae, Madrid ficha a un medio centro del Cádiz, eso genera hasta ilusión. O sea, la gente necesita tanto esa regeneración, esa renovación, ese ver caras nuevas, que el Madrid mañana ficha al medio centro del Cádiz.
Qué crack.
Y te digo yo que es portada de los periódicos, porque es un fichaje del Real Madrid.
¿Tú te acuerdas cuando decía, pero cómo es posible que el Madrid fiche a Jovic, que es del Eintracht de Frankfurt, se fuese del Bayern?
Pues porque el Eintracht a Látigo no le cae bien, le cae bien el Cádiz, y por eso dices, bueno, si fichan al medio centro del Cádiz habría mucha ilusión.
Y Mendy, que estaba en el Olympique. Claro. Oh, ¿cómo es posible? Hay que fichar jugadores del Manchester, claro, o del Bayern, o del PSG, pero...
Que el confinamiento le ha sentado mal.
No, le ha sentado fatal.
No está bien.
Lo que yo me pregunto es... ¿Quién de verdad necesita tanto movimiento de jugadores? Si nosotros los aficionados, yo me temo que nos pone como excusa, o es él, o sois vosotros, escucha.
Yo no estuve en la tertulia el jueves pasado, pero supongo que estaríais hablando hasta de Mourinho.
Pues sí.
¿Y qué ocurre? Que como esto, el vértigo periodístico, que en eso coincide con Emilio, cada cuarto de hora necesita echar productos nuevos a la batidora, hoy vamos a hablar de si Rodrigo merece el Balón de Oro.
Es decir, quien realmente necesita productos nuevos es él. Y le da igual, ya, da lo mismo Estuani, Negredo o el mediocentro del Cádiz. Y él es el que necesita tener nuevos nombres para que le hagan clics en sus noticias en OK Diario.
O sea, nosotros.
Exactamente, sí. Pero en este caso me refiero a él, que es el que... Y esto no lo ha dicho solo esta vez, esto es de septiembre del año pasado, pero estas frases las ha repetido continuamente. Y hablando de fichajes, el Madrid parece que no va a fichar a nadie, al contrario que el Barcelona. Escucha los fichajes de los que hablaba Jordi Martín, el larguero, la semana pasada.
El Barça ha fichado a Trincao, a Pedri y a Pjanic. ¿Quién ha fichado el Madrid? Saca el grillo.
A nadie.
Claro,
nadie.
Por eso te digo, el Barça...
Bueno, ha recuperado a Odegaard, si nos importa.
Sí. Esto. Cierto.
No, pero sí, que además tiene la plantilla.
Esto sí, lo vi en directo y también me llamó la atención. Dice, el Barça ha fichado...
A Pedri, Trincao y Pjanic.
¿A quién ha fichado el Madrid? Y entonces Antonio Romero, con mucho criterio, le dijo, hombre, es que el Madrid no quiere fichar. Es como si fuera obligatorio fichar a alguien, ¿no?
Pero es que además hay otra cosa. Primero, Pedri no es fichaje. Pedri es el mismo caso que Odegaard. Estaba cedido y ha vuelto. Igual que Odegaard. Si Odegaard no le vale para el Madrid, no le puede valer Pedri. Trincao le ficharon en enero, en el mercado de invierno. Con lo cual tampoco es de ahora. Y Pjanic lo han... Bueno, y de hecho, Trincao es también un intercambio con Abel. Y Pjanic es un intercambio con Artur, en el que se llevan un salario mayor que el que tenía Artur, y tiene 10 años más que el brasileño.
Pero es que Jordi Martí, en fin, es un personajazo, ¿eh? Dice unas cosas más raras. Dice, han fichado a Trincao, a Pedri y a Pjanic. ¿Y el Madrid a quién ha fichado? ¿Pero por qué metes al Madrid en esa ecuación? El Madrid es campeón de Liga, el Barça no.
El corolario de la cosa era, ¿veis? Si es que también el Madrid está tieso de dinero.
Claro, no, sí, lo oí.
Ese es el corolario, pero Jordi Martí se olvida de un nombre que también fichó el Fútbol Club Barcelona en las mismas fechas en las que ficharon a Trincao. Escucha lo que contaba José María Minguella en febrero de este año.
Después del fracaso de Rodrigo, que es una cosa lamentable como negociación y como todo esto, no ficharlo, la forma como han hecho, entonces había que poner al último momento, vamos a fichar a alguien. Entonces han fichado a Trincao, que puede ser quizás un buen jugador, portugueses normalmente se defienden bastante bien fuera de su país, y han fichado, como es normal, como ya es lógico en el Barça, un brasileño de estos de medio pelo, que también han esperado el último momento, un tal Matheus del Palmeiras, que si es bueno, es imposible que el Palmeiras lo venda por 7 millones.
Bueno, el tal Matheus
es buenísimo, Minguella es buenísimo. ¿Eh?
El tal Matheus juega en el B, y ahora está lesionado. El otro día veía un tuit de uno que preguntaba, ¿y este hombre quién demonios es? Pero es que hay una cosa muy curiosa de este fichaje. Resulta que a Matheus le ficharon porque el Barça tiene un contrato con un tal Curí que les obliga, digamos, periódicamente a fichar jugadores que él se lleva a comisión. Y Curí era el individuo al que el Barça encargó la misión de que convenciera a Neymar para que no se fuera al PSG, y al mismo tiempo, creo que lo escuchamos aquí en el programa, al mismo tiempo, Curí negociaba con el PSG para conseguir que Neymar se fuese a París.
Es un agente doble, Curie.
Un agente doble. Bueno, pues a través de este es que han fichado al tal Matheus. Pero de Matheus, obviamente, no se acuerda absolutamente nadie. Y seguimos con fichajes y con lo que hablamos el otro día del criterio fijo variable. El día 15, hace un par de días, esto contaban Elena Condis y David Sánchez en El Partidazo.
Primero hay que vender. Si no vendemos, difícilmente podremos ir a por Depay o a por otro jugador, porque no hay pasta, no hay dinero en la caja del Barça.
Pues más claro imposible.
No, es que no tienen un duro.
Y te lo reconocen, no una persona, varias del club.
Pues van
que
tiesos.
Están, que van tiesos
y con lo que están ingresando en la operación salida, que de momento es 1,5 millones por Rakitic.
Sí, por Arturo Vidal, 500, otro millón.
500.000 euros por Arturo Vidal, no llega ni al millón de euros.
No tiene, no tiene ni para los PCR.
Bien, esto decían... Elena Condis y David Sánchez.
Ni para los PCR, no, dice Castaño.
Unos minutos más tarde, sobre este mismo tema, ya remataba la faena David.
Que el Barcelona necesita un 9 y no tiene dinero para fichar, y no va a fichar a ninguno mejor que Suárez, porque Depay no es mejor que Suárez.
Bien, no tiene dinero para fichar. Esto lo decía el 15 de septiembre, pero retrocedamos un poco en el tiempo, como solemos hacer aquí en los Tataglia. Vayamos a 1 de abril de este mismo año, 1 de abril.
Yo creo que Barcelona aquí ya va a fichar. Es que yo creo que Barcelona va a fichar, va a salir al mercado.
Hombre, de Lautaro vais por días. Del...
Sí, no, digo, escucharemos a los gurús madridistas haciendo análisis económicos de la poca solvencia económica del Barcelona como cada verano. Y cuando acabe ese verano, el Barcelona saldrá al mercado con 100, 150 millones de euros, lo que pueda vender y volverá a firmar.
Bien, eso lo decía en abril. Mes y 7 días más tarde, claro, uno se piensa, con 150 millones de euros, ¿de dónde los va a sacar? Bueno, pues David Sánchez lo solucionaba en un periquete.
Si al Barcelona le da la gana, firmará a cualquier jugador que le dé la gana, si ese jugador tiene una cláusula y el Barcelona puede pagar ese dinero. Porque no nos engañemos, al final los bancos al Barcelona le van a dar la pasta para firmar.
Vamos, están los bancos ahora mismo. Están, vamos, aparece Bartomeu. En el nuevo, en la nueva fusión esta entre la Caixa y Bankia, y aparece Bartomeu y dice, no, hombre, a este le vamos aquí a enchufar dinero porque me parece un tío solvente, ¿eh?
No, yo decía que estaban en fila, pero no están en fila, están peleándose unos con otros a ver quién es el primero que le puede prestar dinero al Fútbol Club Barcelona, que no puede ni pagar el finiquito de Setién, que esa es otra. Eso es un tema que hace ya bastantes días por Twitter circula. Y vosotros os habéis enterado hoy, o ayer. Uh-huh. Es divertido. Solo había que ir a la Liga de Fútbol Profesional, pinchar en el Barcelona y veías, entrenador, Setién, caramba. Sigue ahí.
Sí, sí, eso ya se sabía desde hace varios días.
Pero no se ha dicho.
Sí, sí, no me pareció, verdad. A mí, personalmente, yo lo sabía, pero no me pareció relevante. Yo creo que a Ramón Álvarez de Monk sí le vi algo en Twitter, ¿verdad?
Ramón lo lleva diciendo... Pero semanas.
Sí, sí, sí.
Semanas. Y curiosamente, ayer, Juanma Castaño, tu tocayo, abrió el programa diciendo que iban a dar una noticia impactante, y era esta. Te iba a decir que es un consuelo saber que hay quien tiene peor memoria que yo, aunque lo suyo tiene más delito. Escucha esto de Tomás Guas y Manolo Lama en el Partidazo.
4 Copas de Europa. Joder, es que es así. Sí, sí.
La ausencia de Bale no es debida a él, más bien...
La última ni jugó.
Dice Tomás Guas, Gareth Bale ha ganado 4 Champions, 4 Copas de Europa con el Madrid, y entonces dice Lama, si en la última ni jugó.
Sí, es curioso que dijese, o sea, eso, puesto que
en la última, ni jugó, dice Lama.
No, no, y que yo sepa, el narrador de aquel partido para la COPE fue Manolo Lama. Y Bale marcó el segundo y el tercer gol, fue además el MVP, el jugador más valioso de la final.
Oye, igual en COPE aquel partido terminó empate a 1.
Ah, igual se inventó sobre la
fue
marca.
Fue a la prórroga y la Copa de Europa la ganó el Liverpool.
Pues no
que
sé.
Todo es posible, ¿eh?
No, lo que es posible es que Manolo Lama, aunque le pillen en una tontuna como esta, él jamás va a dar su brazo a torcer y jamás se va a rendir. Minutos más tarde, un oyente, a través de Alberto Arauz, que es quien lee el mensaje, un oyente le dijo a Lama, oye, macho, que Bale marcó los goles de la victoria del Madrid en Kiev. Escucha la respuesta de Manolo Lama.
No, que va Lama. En la última final de Champions no jugó Bale. Solo la ganó él con el mejor gol que yo he visto en una final de Champions en toda mi vida. Y otro dice que el entrenador...
¿Cómo iba cuando lo metió Bale el gol?
1-1, ¿no?
Chato. 1-1, hace el 2-1 y el 3-1.
¿Pero qué tiene que ver?
No me acuerdo, me pregunto cómo.
¿Pero y qué tiene que ver cómo fueran?
Pues muy sencillo, porque si iban 3-1 y Bale marcó el cuarto, gol de la basura, no vale para nada.
Sí, pero no lo puede estar diciendo en serio, no puede estar preguntando Lama cómo iban cuando entra Bale.
Tú no conoces a Manolo en su salsa, por lo visto.
Pero lo está diciendo en serio. ¿De verdad no se acordaba de ese partido?
Claro que se acordaba, pero él no podía dar su brazo a torcer reconocer que Vila había marcado dos goles en la final de Kiev.
Perfecto, pero ¿de qué le vale? O sea, de acuerdo, yo no voy a reconocer lo obvio. Vale, no, no voy a reconocer que he metido la pata. Pero ¿cómo gana Lama ese pulso diciendo cómo iban cuando entró Bale? ¿Qué tiene que ver? Pues, que has dicho es que Bale no jugó esa final y lo que te está diciendo el oyente es no jugó, solamente la ganó él solo.
No, pero es soltar tinta de calamar, enredar un poco, embarullar las cosas y a ver si nos desviamos, si además en el programa, yo en el radio le llamo el trilero mayor del multiverso, en el programa le llaman el trilero cada lunes y cada martes, porque esto es moneda corriente. Cuando discute, puede decir una cosa y su contraria sin ponerse ni tan siquiera ligeramente rosadito. Bueno, y sigamos con Gareth Bale. Por cierto, el otro día oí a Pulido decir que el fichaje había sido un fracaso, a Antonio Romero decir que había sido un fracaso rotundo, y anoche, en el primer palo, te oí reconvenir a Felipe del Campo porque había llamado despojo de jugador a Gareth Bale. Y no voy a entrar en eso porque, como dices tú, bueno, son opiniones, y aunque algunas opiniones estén erradas y merezcan palos, no voy a entrar ahí. Pero sí voy a entrar en algo que a mí me ha dejado estupefacto, que tiene como protagonista a Felipe del Campo, precisamente. Y tiene que ver con el incidente entre Neymar
pero esto Felipe, sin embargo, no lo dijo aquí.
No, pues entre Felipe...
Qué raro.
Y Álvaro González. Es muy curioso porque no hay prueba alguna de que Álvaro dijese nada racista a Neymar. Sport Food, creo que se llama la televisión, que ha mirado todos los minutos del partido y no ha conseguido encontrar nada. Y además yo pensaba, y esto es algo que un periodista debería saber, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que si te acusan de algo, tú no tienes que demostrar tu inocencia, sin el otro tu culpabilidad. Bueno, pues para Felipe del Campo esto no debe funcionar, porque escucha lo que decía en A Diario.
Tan criticable es la acusación sin pruebas sobre el defensa del Marsella como la defensa a ultranza de una presunta inocencia. Tampoco entiendo muy bien a Fouto defendiendo a ultranza al defensa del Marsella cuando tampoco hay pruebas que demuestren que no le dijo nada.
No hay ninguna necesidad de que haya pruebas de que no dijo nada.
Escucha, se ha cargado en 30 segundos el Estado de Derecho.
Totalmente.
Se lo ha cargado en 30 segundos, o sea, uno tiene que... No hay pruebas de que no le dijera nada, luego puede ser culpable. Claro. Es terrible. Eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿eh?
No, es que además, por definición, no puede haber pruebas de lo que no se ha hecho.
Claro.
Es imposible.
Claro.
Pero todavía la cosa va más allá. A ver, tú ya sabes que vamos a hablar de Vox, por ejemplo, que está en las antípodas de mi pensamiento político. Pero esto, te lo digo para que veas que, bueno, yo tengo la mente bastante abierta. Este aquí que Ulises de Flor publicó en el confidencial.com, creo que es, un artículo en el que se dice que Álvaro González es simpatizante de Vox. Y en A Diario, en ese mismo programa, esto decía Ulises.
No se trata de prejuzgar a nadie, ¿no? Evidentemente, cada uno puede tener su ideología política, cada uno puede ser simpatizante del partido político que él considera oportuno, pero claro, la gente se pregunta que quién es Álvaro González, la persona que se ha hecho famosa por unos presuntos insultos racistas a Neymar.
Fíjate lo que dice Ulises, que es un magnífico periodista y buen compañero además, pero fíjate lo que dice Ulises, no se trata de prejuzgar, ya, pero lo que hacéis es escarbar solo en la biografía de la adscripción política, por ejemplo, de este futbolista.
Claro,
Y luego dice, porque claro, la gente quiere saber quién es Álvaro González, el autor de un presunto insulto racista. Si es que todo sobra cuando ya dices presunto. Si es que volvemos a lo mismo.
No, pero no solo eso, Juanma. Lo grave del asunto es que no quiero prejuzgar, oye, pero este es simpatizante de Vox, y te lo está diciendo, y que si dio like a Abascal...
Pero si de hecho lo llamativo es que alguien... lo sorprendente es que alguien vote a Podemos o al PSOE. Pero ahí no escarban. Escarban en los simpatizantes de forma que si mañana alguien a mí me acusa de haber robado un banco, pues como soy simpatizante y votante de Vox, supongo que eso significará que soy culpable.
¿No? Pues hombre, no, igual eso no, pero si te acusan de ser racista, igual entonces el peso de la prueba
va
por ahí.
No, si de eso nos acusan todos los días, claro. O sea, no, si ya, eso ya estamos acostumbrados.
Claro. Entonces ya, para terminar la faena, a cuenta de lo que publicaba Ulises en el Confidencial, esto decía Felipe del Campo.
Es un hecho la simpatía de Álvaro, pero que sí que tiene que ver con lo que ocurrió el domingo.
Yo
pues
tengo,
por supuesto que tiene que ver.
Yo tengo un amigo.
Pues por supuesto que tiene que ver.
La simpatía de Álvaro González por Vox tiene que ver con lo que sucedió el domingo. Está dando por hecho que le insultó.
Bueno. Se ha cargado el Estado de Derecho, insisto una vez más. Pero en fin, esta gente de izquierda son así.
Yo pensé, yo soy de izquierda si no soy así.
Es verdad, generalizar acarrea injusticia.
Es un poco raro. Soy de izquierda, es un poco raro. Y ya para terminar, un acertijo. A ver si adivinas a quién se refería con estas palabras Juan Matrueva.
Uy, difícil.
Aunque muy distintos de carácter, si combináramos sus formas de ser, nos encontraríamos ante la personalidad histórica del club.
Se refiere al Real Madrid. Tres personas que juntas son como la Santísima Trinidad, uno y trino. Encarnarían la personalidad histórica del Madrid. De hecho, después dijo, ellos son el madridismo. ¿Te viene algún nombre a la cabeza que pueda ser?
Que diga Trueba.
Sí, que diga Trueba, claro.
Claro, o sea, porque a mí sí me vienen los que yo diría.
No, los de Trueba.
Los de Trueba. ¿Jorge Valdano?
Uno.
Bueno, es que me pides hacer un esfuerzo aquí ahora de ponerme Jorge Valdano. ¿Iker Casillas?
No.
¡Uy! Bueno,
son más antiguos.
Son más antiguos.
Sí,
¿Vicente del Bosque?
Dos.
¿Dos? Otro más me pides.
El tercero, igual, si piensas en Trueba, igual no lo vas a saber. El tercero es José Antonio Camacho.
No habría apostado por Camacho. No,
claro, yo tampoco.
No habría apostado por Camacho.
Pero, o sea, la personalidad del Madrid son Camacho, del Bosque y Jorge Alberto Valdano.
Y Jorge Valdano.
Yo me quiero morir.
Bueno,
Camacho le quito de la ecuación, pero con los otros dos me quiero morir.
Bueno, pero es Trueba. Claro, y no ha dicho Alfredo Relaño, pues de milagro.
Alfredo Relaño era madridista, es madridista.
Pero de toda la vida.
De toda la vida.
Aunque dijera que la novena se ganó de una forma...
Vergonzante.
Vergonzante, iba a decir indigna. Se ganó la Copa de Europa de una forma vergonzante. Un periodista deportivo español. Yo sí que me quiero morir, pero me voy a morir muy tarde, porque soy necesario. Me he dado cuenta de que soy imprescindible. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, ¿es así? Muy
para
bien.
Mí sí, los jueves para mí es necesario.
Y tú para mí también. Bueno. Richard, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Un abrazo.